Bueno, muchas cosas han pasado este fin de semana en lo futbolístico y verdaderamente uno tiene que entrar a comentar ya el lunes, después de estos dos días que tuvimos un fútbol intenso, porque realmente hay novedades, los grandes han perdido los dos. Yo creo que ha sido una temporada en donde sobre el final los equipos menores le han sacado ventaja a los grandes. Defensor está dependiendo de sí mismo para ser campeón el próximo fin de semana. Tiene a su frente al Centro Atlético Fénix. No es poca cosa, no es menos que Sudamérica, que es el rival de Nacional. Creo que en ese aspecto Nacional tiene la ventaja de que el rival es inferior. Fénix ya va a tener a Stoyanov, que no lo tuvo en este partido, pero tuvo un expulsado Fénix. Nacional, evidentemente, frente a Sudamérica, tiene un equipo muy superior al que es Fénix frente a Defensor Sporting. Decía el otro día el técnico Nacional, Lasarte, cuando terminó el partido, dice: pasamos un momento malo, no teníamos Aguirre, se nos lesiona el Tata González, Arismendi también estaba enfermo, tiene un problema muscular. Y es cierto, pero también es cierto que a Defensor le faltaron 4 jugadores, 3 titulares y uno que no lo es. Y también es muy cierto que si entramos a comprar ese tipo de cosas que suceden en los partidos, ayer Cerro se le lesiona al arquero que venía siendo figura, entra el suplente y todavía jugó mejor y le ganó el partido a Peñarol. Con merecerlo, sin merecerlo, pero eso es lo que tiene el fútbol. ¿Cómo le va, Tito?
Buen mediodía para todos. Bueno, Peñarol perdió el invicto. No aprovechó para cortar en la tabla anual. Nacional dejó y perdió el partido más importante que tenía después del Clásico. Y bueno, y quedó una sensación rara en el ambiente, ¿no? Si usted hace una compulsa hoy, creo que al hincha de Peñarol le agradó más, o sea, le pesó menos haber perdido, pero que haya ganado Defensor Nacional. Porque en esa lucha que hay mano a mano entre los grandes desde que el fútbol es historia, si no salgo campeón yo, que no salgas vos. Claro, digo, es un consuelo de tonto, se puede decir, pero es un consuelo al fin. Peñarol no mereció ganar, no mereció perder, perdón, pero como no se gana con merecimiento, se gana con goles. Franco fue un jugador realmente importante y le ganó, y Defensor con un Gonzalo Bueno, entre otros, pero para mí la figura estelar fue Gonzalo Bueno, debió haber ganado sin más sufrimientos. O sea, un 3-2 mentiroso, quien no vio el partido dice: che, habrá sido un partido parejo. Nada que ver.
Sí, yo creo
con
que
fallos polémicos en los dos partidos, que lo haremos después, ¿no?
Bueno, antes voy a ver qué dice.
No me gustan los entrenadores que después de perder dicen: no teníamos a fulano, no teníamos, mucho menos si son entrenadores de los grandes.
Claro.
Los entrenadores de los grandes les sobran jugadores. Pero bueno. Y veo que están subestimando mucho el campeonato de apertura, porque ahora tampoco para nacionales. Ojo que antes el campeonato de apertura te daba una ventaja con respecto al otro campeonato que venía después, que era el clausura. Y ahora el torneo de apertura te da una ventaja con respecto a los dos campeonatos. Porque ahora vos ganás la apertura y tenés derecho a una definición y vienen dos campeonatos más. O sea, ganás el derecho frente a dos campeonatos.
Yo lo que estoy de acuerdo es lo que hace los grandes, fundamentalmente, que lo he visto hacer, es que en la apertura no se da la vuelta olímpica, porque es un torneo, no es un campeonato. Es el torneo de apertura que forma parte del campeonato uruguayo, que tiene 3 torneos en el medio. O sea, tiene la apertura, ahora tiene el intermedio y después tiene que
clausura. Eso está bien.
Entonces, esto es un torneo. No es que saliste campeón.
Sí, pero no porque ¿sabes lo que pasa? Yo lo entiendo.
No, pero digo, me parece muy bueno, porque además es una gran ventaja ganarlo.
Pero
el que no gana es finalista del campeonato.
Pero se trata de cuando se gana, es un campeonato importante porque tenemos plata en el banco.
Sí, claro.
Frase hecha y reiterada. Cuando no se gana, para minimizar, si lo ganó otro y más, y si son los dos rivales, no importa, el campeonato termina en diciembre. Ya sé que termina en diciembre. Pero yo digo, ¿cómo ganó el último campeonato uruguayo Peñarol? Habiendo ganado la apertura. Porque el clausura lo perdió con Plaza en el campeón del siglo, después fue la final con Plaza, y ganó por el campeonato que había ganado Bengochea en la apertura. Entonces, ¿es importante la apertura o no es importante la apertura?
Escúcheme, eso es un problema. El hombre, el ser humano es así. Usted agarra a un muchacho que le gusta una chica y la chica no le da bola, ¿no? Y entonces sí. Te preguntaba, ¿y qué pasó con la chica que te gustaba? No, después no me gustó más porque no se lava el pelo. Sí. Entonces, esto, todos los campeonatos son importantes, todos los torneos.
Si no, no se jugaría.
Ah, pero ya, están subestimando la apertura que da ventaja a dos, frente a dos campeonatos. Claro. Frente a uno como
para,
el año pasado.
Para mí es un torneo fundamental. Y este,
no, igual que el clausura,
igual,
claro.
Igual que el intermedio.
Intermedio,
yo creo que acá hay una cosa clara. Usted puede venir ganando todo, puede sacar resultados formidables, a pesar de no jugar bien, como pasa con Nacional, pero si usted no gana el campeonato, como usted dice, un cuadro grande que llega en las condiciones que llega Nacional, no lo gana, claro, y lo pierde con el que se lo gana, es un... No quiero utilizar la palabra fracaso,
sí,
en el aspecto,
fracaso.
Pero no, digamos...
Porque fracaso en el diccionario dice no llegar a lograr el objetivo, y el objetivo debe ser para los grandes salir campeón.
No cumple, yo creo que el campeonato lo juegan varios. Defensor no es un equipo que esté...
Bueno, pero la obligación yo se la abro el con siempre a los dos.
Pero grandes. Mire, una cosa, yo hace tiempo que vengo diciendo que a Defensor y a Danubio,
sí, está bien.
Yo le exijo lo mismo que a los grandes en un campeonato internacional. ¿Por qué? Porque usted agarra, mira el fútbol chileno, mira el fútbol ecuatoriano, mira el fútbol venezolano, mira el fútbol argentino, mira el fútbol brasileño, y no llega a Boca y River solamente, llega a Lanús. Y usted a Lanús le va a exigir, o que le va a exigir solamente a Boca y River.
Pero igual le van a exigir más a Boca.
En Brasil, está el Sport Recife, está el Atlético Mineiro. Usted le exige, ¿cómo lo va a exigir?
No, pero le va a exigir más a un Flamengo, a
pero
Palmeiras, un Corinthians, un Santos.
Como dice el chino, el Serlatif, ¿cómo le va a hacer?
Hola, ¿cómo anda, Alberto? El gusto de saludarlos a todos. El que no gana el campeonato le saca trascendencia. El que lo gana es el más importante. Pasó. Esto ayudó a Peñarol. El hecho que Nacional no fuera el campeón. Falta una fecha,
bueno,
¿no?
No se sabe todavía.
Falta una fecha.
¿Lo ayudó?
Falta una fecha.
¿Lo ayudó a Peñarol?
No, le saca... Lo libera.
En esa interna...
Esto ya a 8 puntos en la tabla anual.
Pero si no salgo campeón, yo
creo que... Si llega a 8 puntos del tradicional rival y todavía sale campeón de la apertura, bueno.
Mire, yo anduve en la calle. El hincha Nacional está triste porque no pudo ganar la Defensor y Defensor
no pudo hacer 4 goles.
Y el hincha de Peñarol está caliente porque perdió.
Sí, pero en el fondo el hincha de Peñarol está caliente porque perdió. Ya se ha acostumbrado el hincha de Peñarol, no a perder en lo local, pero a estar afuera. Ya estaba afuera la competición. Lo que quería el hincha de Peñarol es que quedara fuera Nacional.
El fracaso hoy día, fracaso total y rotundo, y tocar el...
Peñarol. Sí,
eliminado de la Copa Libertadores de América, eliminado de la Copa Sudamericana, sin tener chance de ser campeón de la del campeón de apertura,
y está perdió el invicto.
Claro, pero digo, 8 puntos, pero por lo menos tiene un alivio, una sonrisa ante tanta amargura, de decir, bueno, no salí campeón yo, pues tampoco salió
el otro cielo yo no veo un ojo.
Y bueno, pero es así, yo ya decía, es el consuelo del tonto. ¿De qué murió aquel? De pulmonía simple, dice, menos mal, el vecino murió de pulmonía doble. Y así se murieron los dos.
Es un razonamiento fanático de hincha.
Bueno, pero hay que interpretar al hincha, hay que interpretarlo.
Sí, pero no está correcto que nosotros hagamos un análisis de esa manera.
Ah, no, perdóneme, para mí está correcto. Si no está correcto, para usted aparte.
Para mí el análisis es futbolístico.
Yo trato de interpretar al hincha. Si no, estamos de masa.
Si usted se pone a comparar futbolísticamente hoy día, y si usted quiere comparar frente a Peñarol, Nacional, en este caso. Si usted quiere comparar los dos grandes, Nacional, aunque pierda el campeonato, hay que ver cómo le va en la Copa Libertadores de América. Si sigue
no soy futurista. Y con este nivel que está demostrando en lo local, va a ser bravo en lo internacional. Salvo que traiga refuerzos.
Eso es el futurista, vamos a ver.
Salvo que traiga refuerzos.
¿Se acuerda cuando analizamos que quedaban 5 fechas del campeonato y decíamos que Defensor era el que la tenía peor? ¿Se acuerda que le decía, guarda con Defensor que viene descansadito, que está jugando? Y la verdad, ayer a mí demostró el sabor Defensor muy bien.
Hay varias cosas que quiero decir Defensor, varias, no una sola. Primeramente, la incidencia que en el caso de Defensor tiene el técnico Eduardo Acevedo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Gonzalo Bueno, un jugador que llegó en la segunda etapa nacional y que pasó por el fútbol europeo sin Tony Song.
Fútbol ruso.
Y llegó el fútbol ruso y sin Tony Song y volvió a Nacional y no anduvo.
No pasó nada.
Con Eduardo Acevedo llegó a ser fuerte en Nacional. Y con Eduardo Acevedo vuelve a ser fuerte.
Eduardo Acevedo fue
con Nacional fue fuerte con Gallardo.
Bueno, muy bien. Pero también con
Gallardo le sacó el mejor jugo cuando entraban él y Recoba y definían.
Quiero decir que no solamente le sacó el jugo a Gonzalo Bueno, sino que también ante la adversidad, nunca habló de la adversidad. Nunca habló, me falta me falta. Nunca lo escuché a Eduardo Acevedo.
Es como todo. No digo de Acevedo, digo de Defensor.
Digo, Ayer, antes del partido, ahora hace una nota Pasión, antes del partido, en la transmisión de Tenfield, y yo escucho la declaración, que son antes del partido, y ahí con la parte dice, estos jugadores están en las mismas condiciones que los demás, van a responder porque tienen una obligación, tienen una obligación jugar. Entonces, ya el hombre...
Van a dejar la vida.
Es un motivador, es un gran motivador.
Esto es una cosa. La otra, Defensor tiene un jugador excepcional. Más allá de que el mejor jugador de la cancha fue Gonzalo Bueno.
Lo tiene hasta fin del campeonato.
Bueno, lo tiene hasta fin de este campeonato.
Sí,
este campeonato.
Sí, ahora va a junio.
Sí, ahora.
Que es un jugador excepcional. Es diferente, tiene cosas magníficas.
Es un hecho que
es completo.
Es que es Maximiliano Gómez. Ayer, en una jugada con Fucile, que yo desde la cabina veo penal, porque si no tocó la pelota Fucile, dije, si no tocó fue penal. Ayer veo la jugada por la televisión. La televisión
me dice... Lo espera y se le tira él arriba. Seguro.
Se le tira él arriba.
Y lo puede engañar bien Ferzuka.
Bien Ferzuka está a un metro. Pero digo, pero qué notable la inteligencia. Ahora, ¿qué es la inteligencia de Suárez? ¿Qué es la inteligencia que tiene Suárez? Tiene cosas de Suárez.
Ahora, yo digo, algo importante de Gómez. Yo le decía a Alberto durante el relato. Que siendo un jugador grande, porque es un jugador pesado. Es un jugador
es corpulento.
No es un jugador de cintura fina.
Es grueso.
Tiene dribbling, tiene movimiento. No es el típico tanque, esos grandes nueve. Es un hombre que sabe, digo. Por eso es un jugador difícil de marcar. Porque es fuerte, porque tiene dribbling, porque tiene encare.
Y es un nueve moderno. Los nueve modernos no juegan solo dentro del área.
No, claro.
Salen del área.
Si no, o sea, es más fácil de marcarlo.
Ahí está. Entonces, se desmarcan, va a buscar la pelota y muchas veces el nueve la pone adentro, pero muchas veces se la da otro.
Asiste.
Como pasa con Suárez. Son los nueve modernos. Como pasa el propio Cavani, que es un nueve de área, sale a buscar la pelota. Y muchas veces protagoniza, empieza en la jugada que termina.
Si comparamos los momentos de transferencia de uno y otro, digo, a ver, no que digamos Gómez es como Suárez, tiene cosas, pero si comparamos los momentos de transferencia, Gómez es más completo que Suárez cuando se va.
Cuando se va. Bueno, es que Suárez acá no tuvo mucho
tiempo. Bueno, claro, acá se fue muy jovencito.
Sí, claro, se fue.
Suárez explota en el fútbol holandés.
Exacto. Sí.
Explota en el fútbol holandés. Este chico yo creo que
va a rendir en
Europa. Hubiéramos querido verlo un poco más, ¿no? Pero tiene unas condiciones que para marcarlo es muy difícil.
Pero además, algo importante que tiene Defensor en la presencia y el buen nivel de Gómez y de Bueno. El trabajo, la alimentación futbolística de los volantes.
Ahí está. Sí.
Defensor, el sábado, tenía volantes de buen pie, como gusta decirse ahora. Cabrera, Cardacho. Para mí Cabrera fue un jugador muy, muy importante. El que le sacó, lo vi varios partidos de Defensor, el que le sacó mejor jugó a Bueno.
Sí.
Ahora, no quiero comparar porque las comparaciones no me gustan.
No, habilitando.
A Bueno, que le sacaba buen jugo. Recoba, cuando entraba, pase largo. Cabrera, no comparándolo con Recoba,
sí, entiéndase,
le sacó bueno. Entonces, mientras que Nacional tuvo volantes de marca y no de creación, Defensor tuvo volantes mixtos.
Pero mire que a Bueno el que lo alimentó más fue Gómez.
Sí, pero mire que los partidos hablo en general.
En
general,
sí.
Ahora,
sí.
Me acuerdo contra Peñarol, Cabrera le mete dos pases para...
El gol que era Bueno.
A mí el que yo veo, y ahí voy a hablar con nombre y apellido, ¿no? Que para mí es un jugador que no le queda grande ninguna camiseta. Me refiero a Cardacho. Ayer yo a Cardacho lo vi en un primer tiempo marcando con una solidez.
Y eso que venía
y no estaba 100% físicamente.
Yo a Cardacho lo veo muy maduro. Cuando digo, que lo veo.
Cuando no se pone a protestar por los árbitros,
me tiembla la boca. De la misma manera que uno puede reconocer el gran momento de Nández futbolísticamente, a pesar de que su equipo anda mal.
Sí.
Yo quiero poner en la bolsa de los jugadores que andan muy bien en el fútbol uruguayo acá. Un jugador que es completito y que se le
conoce. Qué importante que va a ser para Defensor ganar la apertura.
No, pero digo,
porque se le van igual.
Cuando juegue la final allá en diciembre,
es otro Defensor.
Insisto en el momento que está teniendo Matías Cardacho. Matías Cardacho está en un momento de una solidez, de una fuerza interior.
Una madurez
mostrada en la cancha que es impresionante. Fíjese que hasta qué cosa le puedo decir del partido Defensor y Nacional, que Zunino, que es el mejor lateral
cabrero, no fue un partido,
no fue un gran partido de él. ¿Sabe quién jugó bien? Este chico que erró los goles.
Cougo.
Erró tres goles, Cougo.
Sí, erró dos. Erró una afuera y una en el palo, que se minimiza porque de la misma jugada vuelve. Llega el
tercer gol. Ayer me decía César, y con razón, en el programa, me decía, sí, lo que pasa es que erró, pero estaba.
Bueno, pero ahora, analicemos todo, ¿no? Gran mérito de Defensor. Ahora, el fondo de Nacional invitaba.
Bueno, pero...
Invitaba. Lo de Fuchile, impresentable. Impresentable por un lateral derecho. Con el Tata González. Por ahí, bueno, pero de arranque sí. Se hizo un ping. Y después, llega el primer gol de Defensor. Bueno, recibe solo. Los defensas no se querían perder el gol, lo miraban. El tercer gol, remate de Gómez, rebote en atajada de Conde, y entra bueno y es al lado de Fuchile. Pero entonces también hay no quitándole el mérito a Defensor, pero el fondo de Nacional. Pero, Rafael García hace expulsar a Polenta. Porque en vez de reventar la pelota,
que la revienta,
trata de salir jugando, pero García, pierde la pelota y tiene que hacer Polenta una infracción.
Tito, García viene siendo la revelación en la saga.
Bueno, pero yo digo lo que pasó ayer, pero, Alberto.
Pasó ayer,
no hay un jugador que juegue todo el partido.
Lo que pasa es que, lo que pasa,
pero García, yo estoy diciendo lo que pasó ayer.
Pero con todo respeto a todos los demás equipos, Nacional no tuvo que jugar contra un equipo en el campeonato uruguayo que tuviera la fuerza de Gómez y
Nacional,
de
el equipo en sí. En el partido del sábado pesó más la ausencia de Rodrigo Aguirre que la del Coto Correa.
Mire, hay otra cosa. Sí. Los técnicos, que los técnicos son, para mí son dos de los mejores técnicos que tenemos,
no tengo dudas.
Plantea su partido, ¿no? Pero miren la diferencia, porque los técnicos plantean el partido, pero los jugadores lo ejecutan en la cancha. Y en este caso, Defensor, si lo habrá ejecutado bien, qué bueno. Fue un azote permanente por la izquierda. ¿Por qué? Porque Fuchile no paraba a nadie. Y el Tata tampoco. Y mire lo que pasa con Kevin Ramírez. Yo estaba mirando el partido con... Estaba con el Rafa. Con Rafa Castillo. Estábamos mirando el partido. Le digo, al Zorrito Suárez no termina el partido. Cuando le hizo la infracción que lo encaró Kevin Ramírez. Nunca más lo encaró Kevin Ramírez. Bueno. Pero no jugó por el sector izquierdo.
Yo no creo que esté bien físicamente ese muchacho.
¿Quién?
Kevin Ramírez.
Pero desde que vino. Hablando.
No.
Jugó Alberto.
Cinco partidos bien habrá jugado.
Alberto, escúcheme. Lo trabajó todo el partido. Después el segundo tiempo lo vi con Ernesto. A boquilla. No, todo el partido Suárez a Kevin Ramírez era unida y vuelta, un diálogo permanente que el cuarto árbitro lo estaba observando. Boquillando. Y hacía el gol y le decía y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y después no pegó una patada más. El Zorro no pegó más. Sí,
para, yo no lo vi en el segundo tiempo a Kevin Ramírez. Tuve que mirar si estaba.
Lo anuló.
Esa es la realidad. Tuve que mirar si estaba en la cancha.
Ahora, vamos a una cosa que también.
Vamos a decir las cosas como son.
No, pero digo, también es como son las cosas. Que si usted mira el partido, Defensor debió ganar 4-1, 3-1, o más. Sí. Esa es la diferencia del juego. Sí, ahora, ¿qué pasa? Que Nacional tiene un arresto anímico.
Sí.
Que en un momento determinado, cuando Nacional hace el segundo gol y falta los descuentos.
Sí, quedó ahí una sensación.
Quedó la sensación de que Nacional
el mismo
podía
shock, el mismo
podía,
shock, impacto, sí, sí, el mismo shock que sintió Defensor cuando le hicieron el gol. Mire que hasta el gol de Sebastián Fernández, Defensor hizo todo bien. Después del gol de Sebastián Fernández, Defensor quedó como
Y además, con el agravante de que Eduardo Acevedo ya con el partido ganado dijo, saco a Cabrera, saco a Cardacho.
Si el partido seguía 3 minutos más.
Le tiraba la camiseta.
Esto habla de que Nacional, que no estaba acostumbrado a que no estaba pensando en que podía perder este partido, quizás pensó que lo peor hubiera sido empatarlo, lo peleó con armas que no eran mejores que la de Defensor.
Y con un hombre de menos. Expulsado, pagó las patas por los errores. Porque primero Hans de Gómez
para mí no.
Y después obliga al penal de lo muestra la televisión ayer.
Yo veo lo de Polenta yo en la televisión inclusive no
la
veo la
televisión
mano
de... se nota a mí la televisión me da la impresión
ayer éramos
que
cinco,
la mano
éramos yo, cinco mirando y yo no vi
que la mano de que la mano de Gómez hace que la pelota pegue en el brazo de la mano de Polenta.
Gómez.
O sea que está de espalda ahí la muere la pelota.
Gómez está de espalda a la cámara. No se le puede
ahí muere la jugada.
Por eso yo no vi la mano.
Pero como en línea que está en la misma jugada ve una mano y no ve la otra.
Pero es que yo no vi tampoco la mano de Gómez, porque para mí no existe mano de Gómez. Para mí no existe.
Y tampoco la ve el juez.
Veo la de Polenta.
Tampoco ve el juez la de Polenta porque el juez sigue.
Y lo que le quiero decir es que para mí fue bien corró el penal de Polenta y para mí estuvo
bien dentro.
Brillante en la jugada que
pero
pareció
termino
contra Gómez no fue.
Termino el concepto. Polenta, desde mi óptica, después de haber visto voy a ser justo, en el Francini veo mano de Polenta clara.
Sí,
no.
Sí.
Pero después viéndolo por televisión, Polenta paga el pato de un error de línea que no ve la mano de Gómez, y ahí muere la jugada. Y del compañero Rafael García, que lo obliga. Entonces, es un poco la víctima.
Es el fútbol.
Ya sé, pero digo, es la víctima de dos errores.
Claro. Ahora, hay
yo para mí tuve un buen arbitraje.
Ah, para mí también.
Yo no dije de Verdorzú.
No,
hablé de Verdorzú. Hablé de Nievas.
Una jugada que puede ser confusa, que no es penal tampoco, que es un brazo de Fuchile
porque está así, se cubre
y pone el brazo sobre el radio del cuerpo, o sea que no es penal. A mí me parece que el penal que cobró el árbitro Federsup fue el penal que
lo cobra Nievas el penal.
En las jugadas del penal hay que primero que tiene que ver el juez es la mano va a la pelota o la pelota va a la mano. Eso lo dice claramente el reglamento.
Para mí, viéndolo por televisión...
Si la pelota va a la mano, el criterio del árbitro...
Yo lo que digo, con respecto a la jugada del penal de Polenta, por televisión... Primero, en el vivo, cuando lo estoy transmitiendo, lo único que veo es una mano de Polenta.
Totalmente.
Y cuando voy a la televisión, a mirar, lo único que veo sigue siendo la mano de Polenta. No alcanzo a ver mano de Gómez. Pero no es que no era así, capaz que existió... No le alcanzo
a ver en la cámara. En la cámara, ayer yo veo el compacto de la polémica en Pasión. Frena la cámara y muestra cuando Gómez la acomoda con la mano. Y la pelota deriva.
No le alcanzo
deriva a la mano.
Ayer éramos cinco.
Desde mi óptica. Gómez
dice que ve mano de
sí.
De Gómez. Sí. César no la ve.
A mí no me deja.
Yo no veo la mano de defensor. Y no sé si Charquero, no me acuerdo qué. Y éramos cuatro ahí mismo.
No, pero yo no digo que es una jugada clarísima.
La mano más clara fue la de Polenta.
Pero da la impresión, desde mi óptica, que el toque de Gómez a la pelota hace que la pelota derive hacia la mano de Polenta.
Yo resalto la inteligencia notable de Maxi Gómez en ocasión de la jugada con Fuchile. Porque si es otro árbitro...
¿Cómo cobra, busca?
Si es otro árbitro, cobra penal y nadie le protesta.
Sí,
porque en el momento que se produce la jugada, yo le pregunto a Cerveto, digo...
rápido.
¿Tocó primero la pelota? No, dice, no tocó la pelota. Claro. Fue el penal, me dice Cerveto. Caramba. Y después que la veo, digo, pues sí. Todo el mundo se come penal.
Es un jugador
muy vivo. Lo ve venir a Fuchile, se frena y se le tira a él con el cuerpo.
Si lo cobre, fue el penal.
Nadie dice nada.
Pero no fue penal. Al revés, fue falta del atacante.
Ya que hemos hablado tanto de los árbitros, ¿no? Esto de Federsup, creo que fue un muy buen arbitraje.
Sí, yo no hablo de
y además, los jugadores colaboraron.
Y una cosa.
Porque los jugadores en este caso
fue un partido limpio.
Hablando de los arbitrajes, ayer por ejemplo hubo un penal a favor de Peñarol no cobrado por el señor Ferreira, que no lo veo ahorita. Yo creo que Ferreira siguió el partido de cerca. No lo vi mal a Ferreira.
Pero es un error grave.
Es un error grave. Hay
y de Arliña también.
Hay Obse de Quintana, bien cobrado. El gol está bien anulado.
Había dos en Obse, Quintana y otro jugador.
Estaba Quintana y Arias, los dos en Obse. Hay un penal cometido por creo que fue Gianni Rodríguez, que no me acuerdo bien, o Barrio Nuevo, no, un centro que viene de la derecha. Sí.
Es ese que hablamos. Del brazo.
Es mano.
Sí, Barrio Nuevo.
Sí, usted sabe qué argumento me dieron sobre esa jugada. Sí. Concretamente, no puedo decir quién, ¿no? Pero que la mano, que la ve la mano, el árbitro, ¿no? La mano está suelta. Y hace así, que no es penal, es lo que considera, que la ve, no es que no la vio.
Yo leí
la pelota, lo que dijo Ernesto ahí.
Lo primero que hay que ver es si la mano va a la pelota o la pelota va a la mano.
Exacto, porque
la pelota va a la mano, lo segundo que hay que ver es la distancia.
Pero usted, diga una cosa.
La intención.
Es lo que dice el reglamento, le dan al juez para que haga.
Yo, sinceramente, la interpretación que yo tengo de la regla, que mejor la debe tener el árbitro, que es un árbitro de fútbol, es que cuando la mano está desprendida del radio ya no existe mala intención o no intención. No existe más. Cuando la mano está despegada del cuerpo, no con el radio es penal.
Eso es con respecto a la intención. Bueno, después si es penal o no es penal, es distinto. Porque si yo le pego la pelota a 30 centímetros de usted.
Fuchile en la pelota que le pega el brazo. Se cubre, pero queda su brazo en el radio del cuerpo. Que hubiera pegado en el cuerpo de él.
Ahí sí, penal.
Yo les pregunto algo. ¿Cuál es la intención del zaguero de Cerro? En todo momento. Él saca tiene la mano suelta y saca la mano.
Saca la mano a Antonio.
Te estoy explicando, ojo que no estoy.
Hago una pregunta a vos y le hago a Faría.
Sí.
Si viene un centro
y
un jugador, un 9 cabecea, y un jugador que está en la demarcatoria del arco, quiere sacar la mano y saca la mano y le impide que la pelota entre.
Eso es penal, Alberto.
Bueno, entonces es penal también.
Ahora yo digo,
es distinta la jugada.
Yo pregunto, ¿por qué la Internacional Boar, que es la que aplica, no soluciona las cosas? Dice, si te pegan el brazo
es penal.
O en la mano, es penal, lo tengas arriba, lo tengas abajo, lo tengas arrascándote, es penal. Ya está. Y así entonces terminamos con estos problemas de interpretación.
Es normal esto, que lo diga.
Que no te trate que no te peguen.
No, pero está bien, eso del radio del cuerpo, está bien. Porque si yo tengo la mano en
el pecho. Y bueno, no la pongas en el pecho.
¿Y dónde crees que me la venga?
Ahí va, sí, métete en el orto, pero no la pongas en el pecho. Yo qué sé, ya está.
La mano,
si te pegan el colazo, te pega la mano, es penal, se terminan los problemas.
Es una regla difícil de aplicar. Que la he leído y es difícil de aplicar.
Es muy difícil.
Y es difícil también de que el árbitro, en los segundos que tiene, haga toda la composición del lugar para tomar una decisión. Un jugador se está cayendo y apoya la mano en el piso, porque si se está cayendo va a apoyar la mano en el piso. Y le pega la pelota.
Y pero frena la, esa pelota va a dejar a un compañero solo del que había rematado y es penal.
El partido entre Fénix y Defensor se va a jugar en el Parque Capurro el sábado 15:30, de la misma manera que Nacional Sudamérica
en el Estadio Centenario.
Ahora, qué curioso, ¿no? Qué curioso, digo. Después del partido Peñarol-Defensor, con toda razón Defensor protestaba un muy mal arbitraje de Rojas y del Viña que estaba en la tierra, Defensor, por parte de su presidente, si no me equivoco, dijo, estamos jugando un campeonato no confiable, ¿no? Y ahora, si sale campeón, ¿es confiable el campeonato?
Hay que preguntarle al presidente.
Por eso, digo, ahora pregunta pública, ¿ahora es confiable?
Cuando termine el campeonato le ponemos al presidente.
¿Ahora es confiable?
El tema es que cada vez que hay un problema...
Vos hablás según cómo te va en la fe,
hermano. Pero eso pasa con todos, ¿eh? No pasa solo.
Pero fue siempre así.
Pero debemos recordar todo. Como recordamos lo de Peñarol, lo de Nacional, también recordemos todo.
El presidente marcó el punto que tenía que marcar en el momento que lo tenía que marcar. Capaz que el campeonato, después que dijo eso, se tornó confiable.
Ojo que fue uno de los equipos que
definieron
que remató más penales. Algunos polémicos. Vos lo viste contra Wander. El penal que es ahora. El otro día el penal este. Digo. Ahí, el fútbol te da, el fútbol te quita. Mirá qué curioso, o miren qué curioso. Nacional y Peñarol deben llegar varias veces al área rival, ¿no?
Sí.
Peñarol remató dos penales en todo el campeonato y Nacional todavía no sabe lo que es que le sancionen un penal a favor. Ahora, ¿no habrá existido algún penal a favor de Nacional no sancionado? ¿O algún penal más a favor de Peñarol no cobrado?
Pero hay que separar todo.
Pero no decíamos el año pasado, el juez estornuda y penal para Nacional. Y ahora no decimos nada, que no cobró ninguno.
Nosotros vemos todos los partidos. ¿Usted vio algún partido?
Sí, señor, Nacional River, hay un penal enorme.
El único.
A Coelho, que lo baja y estaba definiendo el campeonato.
Está bien. Bueno, así como Peñarol.
Peñarol. El defensor.
Que podía estar defendiendo.
Peñarol Boston River, hay una mano arriba de un tipo que te parece que estaba parando un taxi y no lo vio y Peñarol perdió puntos. Y después ganó puntos.
Y a Nacional lo le erraron con los arbitrajes también, los favorecieron.
Pero digo, no es curioso que un equipo. A ver, si transitamos por la lógica. Nacional y Peñarol, jugando bien o mal, llegan 10, 12, 14 veces por partido al área rival. ¿Usted considera de que en esa cantidad multiplicado por 14 fechas que se jugaron, un equipo remató dos penales, Peñarol, uno contra Defensor y el otro ayer, y Nacional no le cometieron un solo penal?
Mi análisis.
Pero, Tito,
pero mi análisis es a la inversa.
Que entrever, porque yo no quiero.
Digo entrever errores.
No, pero
errores.
Mi análisis es a la inversa. Hay
por eso,
pero
hay errores, curiosidades.
Pero,
hablemos de a uno si uno se entiende.
Sí, bueno,
el tema es así. Los árbitros van a tener errores siempre. A veces van a favorecer a uno, a veces van a perjudicar a otro. Porque cuando favorecen a uno, perjudican a otro. Y son errores humanos.
No tengo duda que son errores.
Tenemos que ver a veces 5 veces la jugada por televisión para detectar si hay un error. Hasta, si se quiere, en algunos casos, jugadores que fingen hacen entrar a los árbitros en errores también. Cosa que ahora se está penalizando en Europa, pues se saca inmediatamente tarjeta amarilla o tarjeta roja. Pero más allá de todo esto, ¿quiénes llegan a definir el campeonato? Para mí los dos mejores equipos. ¿O hay algún otro equipo que ha sido mejor que este?
No, por algo llegan. Los más regulares.
O sea... Los más rurales.
Los que han ganado más partidos. Los que han ganado más partidos.
Por eso, quiere decir, quienes van a definir el campeonato son los mejores. Más allá de declaraciones que siempre existen, porque los dirigentes están para defender a su equipo. Yo a veces ese tipo de cosas, no, cuando no hay ofensa, no, cuando un dirigente defiende a su equipo, que lo defiende.
Yo no digo que no, digo que
si es pero me parece a mí que ¿cuál es la lectura final? ¿Quiénes fueron los dos mejores equipos del campeonato? Defensor y Nacional. Chao.
Los errores arbitrales.
¿Pero qué agregamos con eso? No sé.
Que quiere decir que los arbitrajes malos, arbitrajes bien, los dos mejores equipos son los que están
llegando. Los errores arbitrales.
Ah, no, los arbitrajes, los errores yo considero que muchas veces definen campeonatos, sí, descensos.
Tendría que ser
fiscal. Pero los errores.
No, errores, estoy hablando de errores.
Sí, han jugado partidos buenos y partidos.
Los errores arbitrales favorecieron y perjudicaron a Defensor. Lo perjudicaron contra Peñarol, lo favorecieron con el penal en la hora contra Juan. A Peñarol lo perjudicaron en algún momento, lo favorecieron en algún momento. A Nacional lo perjudicaron y lo favorecieron.
La suma total.
Ahora, ¿lo de los penales?
¿Usted cree que la campaña de Peñarol se debe a los malos arbitrajes?
No, lo de los penales no, pero justifica.
¿Usted cree que Sudamérica está último por los malos arbitrajes?
Yo hago razonamiento de Tito.
¿Usted cree que
yo marco una estadística, Alberto.
Y yo le pregunto a Tito, ¿llegan 14 veces los grandes?
¿Por partido?
¿El área?
Sí. Póngale 10.
Peñarol juega de gol.
Peñarol.
Pero eso no quiere decir que haya 10 penales.
Pero como Peñarol es la delantera de mayor goleo de este torneo.
Sí, pero...
Entonces, ¿cómo llega? ¿Tirando óvol? No. Peñarol tiene una curiosidad. Peñarol es la defensa menos vencida. 11 goles.
Contra. No, no es la menos vencida.
Sí, señor. 11 goles.
En Nacional
contra.
No era Nacional.
Nacional, era... ahora, pero Nacional recibió 3 ayer, el sábado.
Y ahora
Defensor más. Recibió 2. Peñarol tiene un gol menos. No dude de eso. Boston River, Nacional y Defensor tienen 12, Peñarol tiene 11. O sea que la defensa menos vencida. Y tiene Peñarol un gol más que Cerro.
¿Y cómo explica usted que?
Entonces Peñarol es la delantera de más goleo, de menos goles en contra, ¿cuánto? Y va a 8 puntos de Defensor.
Pero dígame una cosa, entonces ¿cómo podemos concluir? Porque yo vi ayer un Peñarol que tuvo problemas tremendos por el lado izquierdo, donde Lucas Hernández y Perk, que yo... lo he pedido como titular,
anduvo mal ayer.
Más o menos Peraza, un Cerro que atacó menos que Peñarol. Peraza, cuando fue por ese lado,
Cerro que no mereció ganar.
Pero eso, no mereció ganar. Pero...
O dicho al revés, Peñarol no mereció perder a pesar de haber jugado mal.
Pero digo, y por lado Nacional, de Fucile, que también le están entrando con facilidad. Fíjese, Nacional, por ejemplo, tiene en sus filas jugadores de selección como Fucile y como Tata González. Los dos jugadores de selección no le han dado bien.
Eso es lo bravo, ¿no? Pensar que están en la selección.
Los dos jugadores de selección no le han dado bien.
Con el nivel que están teniendo.
¿Se da cuenta?
Yo discrepo brutalmente con Tito cuando dice que si un equipo llega 14 veces y no tiene ningún penal cobrado, es algo
raro. Digo, yo pregunto, ¿no se habrá generado alguna jugada?
Déjeme poner segunda, porque si no... Ahora, si usted me dice que de los 14 jugadas que hay 3 penales no cobrados en cada partido, bueno, pero Nacional no le cobraron un penal, que fue la Coelho en la cancha de Wander contra River. Después no hubo ninguna jugada.
Digo, ¿no?
Yo no recuerdo ninguna jugada. Más. Nosotros vemos todos los partidos de Nacional y de Peñarol con 7 cámaras hasta los calzoncillos de los jugadores. Que a mí vengan a decirme que a Nacional y a Peñarol, que a Peñarol le cobraron un penal contra Boston River, es verdad.
Que no le cobraron.
A Nacional le cobraron uno.
Hagamos todo. Peñarol
llegaron contra, 100 veces en el campeonato.
Peñarol contra Boston River hay un penal claro no sancionado.
Listo.
Peñarol y el equipo, déjeme pensar.
Ayer.
Hay un penal no sancionado. Pero hay otro partido más del equipo aurinegro donde también es perjudicado. Después tiene también a
favor. Hay una jugada de que le cobran offside, creo, un cabezazo de Arias.
Ahí está, contra River.
Pero Nacional en todo el campeonato no le cobraron un penal.
Nacional no remató un solo penal.
El único penal que fue, pero no le cobraron
cosas,
Pacuelo.
Pero es curioso.
¿Pero hubo alguna jugada?
Pero mire, pero yo no digo que haya... No, digo que es curioso.
Nosotros
hay error arbitral.
Vemos todos los fines de semana los goles en pasión, ¿no? Y vemos con más calidad 7 cámaras en los partidos que se televisan y con mucho menos en otros partidos. Y deben haber penales en todos los partidos.
Ah, por supuesto.
Y no van a dejar de haber. Lo que yo digo que al final del campeonato, al final del torneo, apertura, los que están llegando a definir, no tienen nada que ver con penales bien cobrados, mal cobrados. Son los mejores equipos. Los que han ganado más puntos, los que han jugado mejor,
los más regulares,
los que han sacado mejores resultados, los que han tenido más contundencia a la hora de atacar, los que han tenido más contundencia a la hora de defender, los que han jugado mejor en la mitad de la cancha, los que se han lucido más, los que han tenido los jugadores que más relieve han tenido. Quiere decir que en algo existe la lógica. Esto es lo que yo le quiero decir, más allá de los errores que siempre van a cometer los árbitros.
Pero entiendo, son seres humanos y como tal se equivocan.
El campeonato no está terminado.
Bueno, estamos hablando de lo que pasa hasta ahora.
Acá lo único que uno puede establecer, digamos, que rompe los ojos, es que Peñarol ha tenido, desde el comienzo del 2017 hasta ahora, un fracaso rotundo.
Ah, sin duda.
Que lo ha hecho tocar la moqueta.
No, y que ya venía del fracaso del campeonato especial uruguayo anterior.
Peñarol en el 2017 no puede seguir en la Copa Libertadores de América. Queda fuera por consecuencia de su mala ubicación en los grupos de la Copa Sudamericana. Queda fuera de la decisión del campeonato de Apertura, del torneo Apertura. Queda sin el invicto que venía coqueteando a pesar de los 7 empates. Y queda 8 puntos en la tabla anual hoy, claro, de lo que va a ser el campeonato que viene.
No, lo de Peñarol es muy malo.
El resto de los equipos, para Nacional sería un golpe muy fuerte no ganar el campeonato.